así están las cosas, les decía oyentes de Es la Tarde de Radio. José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Y las cosas no son fáciles, ¿eh, Marco?
Pues no, la verdad es que no, no son nada, nada fáciles.
Es que...
para la gente que no tiene demasiado poder, qué barbaridad.
Es que no salimos de esta,
¿eh? Los palos por todas partes.
Es que no salimos de esta, Marco.
Sí, no salimos, no hay forma de arrancar, ¿no? No, pero bueno.
Tomás Cuesta, buenas tardes. ¿Estás ahí, Tomás? Pues pasamos a Cayetano González, buenas tardes.
Aquí estamos.
Aquí estamos, ¿no, Cayetano?
Yo un poco más optimista por llevarle la contraria que José María, ¿eh?
Oye, o sea, pues...
Si José María está un poco pesimista, yo un poco más optimista.
Muy bien.
Pues escucha, Cayetano, José María y yo lo necesitamos. ¿Por qué estás optimista? ¿O por qué estás un poco más optimista que José María?
En general, no. Serían muchas razones de tipo filosófico, ¿no?
Ah,
no,
o sea, no, que era tienen, de boquilla.
No tienen que ver con el COVID.
Ah, vale, vale. Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes. No salimos. Yo no salía, no me salía la voz. Ha sido horroroso.
Te han querido apagar la voz, Tomás.
Claro, me han querido cortar toda salida posible. Bueno, yo no estoy nada optimista. Lo de Barajas me preocupa mucho, y lo de los rebrotes también. Y la actitud, yo creo que la actitud, está el país como en una especie de shock, de shock emocional. Estamos en una situación realmente dramática, pero es como si no lo quisiéramos creer. Sabemos que podemos estar en las puertas de tener un paro de 10 millones de personas, de que en la situación, lo que está ocurriendo en Lisboa, lo que está ocurriendo en China, en Lisboa hay 300.000 personas confinadas de nuevo, en un país que lo había hecho impecablemente. Y yo creo que ya la gente... No sé, se ha estresado tanto, por decirlo de alguna manera, no lo quiere procesar. Es como una especie de, bueno, lo que se ha contado siempre en las grandes epidemias de peste, todas en los clásicos del género, ¿no? El Camerón, en los cuentos de Canterbury. La gente prefiere pensar que tiene que vivir lo que queda y que, bueno, que el mañana no existe. A mí me produce una situación de mucha inquietud, la verdad.
Sí, pero yo, Tomás, ahora hablando en serio por mi parte, es que yo creo que estaremos de acuerdo en que la gente, todos, y yo al menos me incluyo, habíamos llegado a una situación límite. Desde el punto de vista, me refiero, personal, psicológico, de ritmo de vida, etcétera, ¿no? Y yo creo que la gente hoy, cuando digo la gente, en fin, también es un poco una cosa un poco indeterminada, ¿no? Porque habrá de todo, pero yo percibo, al menos en mi alrededor, que el personal en lo que está es en decir, a ver si me puedo ir unos días de vacaciones. Es decir, hoy he visto imágenes en televisión al mediodía de una salida de las grandes ciudades de un viernes. Bueno, y es lo más parecido a lo que había antes del confinamiento. Es decir, entonces, el personal está en lo que tú acabas de decir, Tomás, en que vamos a vivir el día a día, y decir, bueno, y de momento, este fin de semana a la playa, y si tengo vacaciones, pues unos días más. Y luego ya veremos, ¿no? Es decir, a mí me parece que eso va por ahí. ¿Eso significa que es irresponsable? Hombre, no lo sé. Es decir, yo creo que irresponsable es algunas imágenes que hemos visto en estos días, pues en algunos acontecimientos, en fin, y los que yo creo que veremos, pues cuando en las playas o en las piscinas, que es que también es muy complicado, ¿eh? Es decir, o sea, si abres una piscina municipal, ¿cómo evitas que los niños...
Exacto.
Es muy complicado, o sea...
¿Eh? Pero yo no digo que sea irresponsable, no, eso, o sea, no estoy echándole la culpa a nadie.
Porque la gente no lo tiene asumido, eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Estamos, ¿sabes?, en ese punto en el que ni siquiera lo podemos asumir, porque lo que podemos asumir es una catástrofe de tal naturaleza que nos provoca, nos deja absolutamente paralizados. Y eso se extiende a la política, se extiende a la memoria, se extiende a todo. Es decir, si hay un este de irresponsabilidades absolutamente compartido por todos. Todos somos culpables y todos somos víctimas, por decirlo de alguna manera, de ese asunto. No, yo no creo que la cuestión sea, es decir, se ha creado una especie de nueva, no estamos en la nueva normalidad, están creando la nueva realidad. Y eso es lo dramático.
Yo veo mucha gente angustiada y atemorizada y
sí, eso es lo que a mí me angustia.
Angustiada, literalmente angustiada por lo que ha pasado, angustiada por lo que ha vivido, angustiada por lo que ha pasado cerca de ellos, en su casa, en su familia, entre sus amigos, y luego gente angustiada por lo que pasa ahora y por lo que les puede pasar a partir de ahora, angustiada literalmente, porque las cosas no van bien, no parece que vayan a ir bien, van a mejorar con mucha dificultad. Al principio hubo algunas voces que dijeron que se podría salir con más alegría, pero no se va a salir con más alegría, o no parece. La enfermedad no se va, por mucho calor que haga, no se va, y es lógico que no se vaya. Es decir, se habían hecho falsas expectativas al respecto, la gente se había querido hacer falsas expectativas, entonces hay una oscilación entre las ganas de mostrar que seguimos vivos y que tenemos ganas de vivir, que está bien, y luego un fondo muy pesado y muy agobiante de lucidez y de angustia ante lo que está pasando. Yo no creo que las dos actitudes sean totalmente incomprensibles, ¿no? Vamos, incompatibles, quiero decir.
No,
creo que además la gente, bueno, la gente en general, la gente está educada, ¿no? Y disimula y va con dignidad y no.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, José María? Que también la gente que hay cosas que como son incoherentes. No se puede decir nada a la gente.
Claro.
Tú coges y dices, oye, ¿se puede ir a la playa? Sí. ¿Se puede tener un metro y medio de distancia entre grupo y grupo? Sí. Luego están las playas llenas de gente con la distancia de seguridad. No le puedes decir a la gente, ¿por qué has ido a la playa? Porque se puede ir a la playa. Sí. La gente que vaya a salir hoy viernes, ¿se puede salir hoy viernes? Sí, se puede salir. Pues si se puede salir, ¿por qué no lo van a hacer?
Sí,
en las piscinas, se abren las piscinas, como decía Cayetano, pues tratas de tener un control, no vas a estar, te han dicho que lo de las manos, pues te lo puedes lavar delante, porque además yo creo que los comercios, las comunidades de vecinos están tomando esas medidas, luego son difíciles de gestionar, pero lo que yo creo que desmotiva a mucha gente es el mensaje de que nada sirve. Y cuando nada sirve, al final, ¿para qué vas a tomar medidas? Si las mascarillas son contraproducentes, ¿para qué te vas a poner la mascarilla? Ahora tratamos de darle la vuelta e insistir que en España no va a pasar nada, dijo el otro día Fernando Simón a los periodistas, porque todos los que están aquí tienen mascarillas, el mismo que dijo que no servía. Pero fijaos qué ejemplo de responsabilidad. Muchos hijos se van a reunir con sus padres, y por hijos me refiero incluso a gente muy mayor con padres muy mayores. Se había hablado y se estaba hablando mucho de que esos hijos se hicieran pruebas PCR, porque si te haces una prueba PCR, pues vas con más tranquilidad a reunirte con una persona mayor, que yo creo que ahora mismo eso sí que estamos más concienciados. A lo mejor la relación entre iguales por edad se toma como más a la ligera, pero si ves a una persona mayor, dices, a esa no me acerco, por protegerla. Bueno, pues le preguntaron ayer a Fernando Simón si sirve de algo hacerte un test PCR antes de ir a ver a tus padres. Escuchen.
Hay que saber qué es lo que queremos cuando vamos a hacernos una de estas pruebas, que yo personalmente creo que habría que pensárselo dos veces o tres o cuatro. Si el resultado es negativo, no nos soluciona absolutamente nada, porque mañana podemos estar infectados. Si el resultado es positivo, depende qué tipo de test hayamos hecho. Si es una PCR, aunque es cierto que tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad altísima, lo cierto es que puede haber incluso algún falso positivo, porque depende mucho de la toma de muestras. Si la PCR es positiva, sí que puede indicar que, o sea, tienes una infección en ese momento, por lo tanto deberías aislarte. El problema es que tiene además que seguirse a los contactos, garantizar el aislamiento, darle el tratamiento adecuado, con lo cual hacerse una prueba sin una supervisión o sin una prescripción previa de los servicios sanitarios que garantice todo eso en caso de que fuera positiva, puede ser contraproducente a nivel poblacional o a nivel social, digamos. Con lo cual, bueno, hacerse pruebas para ir a visitar a tus familiares o no, algo ayuda, no voy a decir que no, pero no aporta lo que la gente se piensa. Y puede en algunos casos incluso ser, desde el punto de vista comunitario, hasta contraproducente.
Otra vez, como con las mascarillas. ¿Habéis escuchado, no?
El mismo objetivo, sí.
¿Habéis escuchado? Algo ayuda. Claro, las mascarillas también algo ayudaban. Sí. Eran la panacea. ¿Te blindaban frente al coronavirus? No, pero algo ayudaban, pero como no quisimos, pues entonces no había que utilizar mascarillas porque se les había olvidado comprarlas. Pero fijaos, si te sale negativo, mañana puedes estar infectado. ¿Para qué te vas a hacer un test PCR? Si te sale positivo, lo mismo puede ser falso. ¿Para qué te vas a hacer un test PCR? Pero si te sale positivo y es verdad que es positivo, tienes que aislarte, seguir a tus contactos, hacer un tratamiento, menudo marrón. Quita, 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 que es mejor no saberlo.
Ese es el mensaje que
pero,
se anima.
Pero entonces,
claro, literalmente el mensaje
entonces
que
vamos a pedirle a la gente.
Sí.
O sea, alguien que está dispuesto a pagarse para hacer un test PCR, para ir más seguro a visitar a sus padres, ¿cómo va a ser el irresponsable? Si lo que le están diciendo es que nada sirve de nada. Y entonces, como nada sirve de nada, pues mira, chicos, ya ves lo que te digo. Que como si sale negativo es una mierda, como si sale positivo tampoco vale. Y ya incluso, casi mejor no saberlo para no tener que hacerte nada, pues entonces nada. ¿Aquí quién es el irresponsable? ¿O quién es el responsable, mejor dicho, de lo que está pasando?
Claro, pero es que el primero que se tiene que ir es él. Es decir, si usted no es incapaz de dar una solución, usted plantea, nada sirve, entonces ¿usted para qué está? ¿Usted para qué está? Tendrá que estar para decirme si puedo, si no puedo. Si es mejor esto, si es mejor lo otro. Si no me muevo. Si realmente no hay nada que se pueda hacer. Por lo tanto, tenga usted cuidado al ir a ver a sus padres o no vaya.
Claro, pero Tomás, pero, es que, pero, escucha, si tú vas a ir a ver a tus padres, señores mayores, a los que no quieres infectar, y resulta que se te ha ocurrido hacerte un PCR, un test PCR, y das positivo, y por dar test positivo has evitado la infección con tus padres, es que les puedes haber salvado la vida.
Hombre, evidentemente.
Y este señor, que es el máximo responsable, te acaba de echar un jarro de agua fría diciendo, mira, chico, que para lo que sirve, y luego al final todavía los tótem político-mediáticos empeñados en salvar la cara. Ayer hubo una discusión interesante, y yo creo que es una de las pocas excepciones que se atreve a ir a contracorriente en la televisión. Miguel Ángel Revilla, no es el que me refiero, presidente de Cantabria, defendiendo a Fernando Simón, y Pablo Motos diciendo esto.
Decir que no hacía falta usar mascarilla es una negligencia extraordinaria. Y si era porque no tenían...
¿No tenían?
Pues entonces, si Fernando Simón dice que no hace falta usar mascarillas, no está atendiendo criterios sanitarios, sino a órdenes políticas. Lo cual es bastante grave. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, voy a discrepar de ti. Ahora, a todo lo pasado, pues es muy fácil hacer críticas.
Yo no digo nada de lo pasado. Yo lo que dije, lo dije en fecha.
Dudo, puede ser que otro gobierno lo hubiera hecho mejor.
No creo.
Pero o sea, yo no lo creo.
No creo que esto sea una cosa de izquierdas o de derechas.
Y voy a salir.
Revilla, esto es de gente eficaz y de gente ineficaz.
Voy a discrepar en la imagen de este hombre que ha soportado todos los días 3 horas de preguntas encajando los golpes. Teniendo el bicho.
Encajando golpes que igual no eran suyos. Que yo no tengo nada en contra de Fernando Simón y es un señor que ha hecho un trabajo brutal.
Ya estuvo en el ébola. Yo
pero,
no lo conozco.
Pero si cometes errores, cometes errores. Y ya está. Y si dices que los PCRs no sirven para nada, pues yo discrepo. Porque los PCRs es lo que está salvando el planeta, los análisis, los test. Y si dice que los PCRs no valen para nada y que los turistas que vienen a España no tienen por qué hacerse un test porque se pueden contagiar en el avión, pues a mí me parece que ha cometido 2 errores, humildemente. El de los PCRs, que es obvio que sí funcionan, y que funcionan, y que en todos los sitios donde ha ido bien, han hecho test.
Ya sé que estás obsesionado con los PCRs. Mira, a día de hoy, ¿saben los PCRs que hemos...? Vamos a ver, que te veo y te oigo. ¿Sabe los PCRs que hemos hecho en Cantabria? 81.000. En las residencias de
¿Y los
Cantabria...
haces porque sirven o porque no sirven?
No, porque para comprobar cómo estamos. Claro, si no haces PCRs, das cero infectados.
Pues estamos de acuerdo ya.
Si es que solo hay que dejarle hablar a Revilla para... En fin, pero la gente, claro, como lo que manda es qué divertido es el jugar a esto, dice, estás obsesionado con los PCR, y la gente se ríe y aplaude, pero no están viendo lo que está diciendo este señor, que en las dos cosas más importantes se ha fallado, que se ha podido estar currando un montón de horas, yo también se lo reconozco, quizá demasiado cansado a lo mejor para tomar decisiones importantes, pero en que las dos decisiones que están moviendo al resto del mundo, mascarillas y PCR, además del seguimiento a los infectados, la trazabilidad, en eso se ha fallado.
Y luego, Dieter, yo ya estoy un poco hasta el gorro del argumento, que es muy manido y muy socorrido, que lo ha empleado Revilla, de no sé si otro gobierno lo hubiese hecho mejor o peor.
Quédate ahí, Cayetano, que te lo centro. Iván Redondo, ayer en el Congreso, escucha.
No lo sé lo que será el futuro de España, pero sí le puedo decir una frase, que se puede hacer diferente, pero yo creo que con la información disponible es difícil hacerlo mejor.
Cayetano.
Que es difícil hacerlo mejor, ha dicho, no, sí. no lo había oído. Joder.
Sí, sí.
Se ha venido muy arriba el asesor, el jefe de gabinete del presidente.
Que también quiero decir una cosa, ha dicho es difícil hacerlo mejor, no sí. Ha dicho es mejor imposible. Lo
bueno,
digo
por
porque
lo cual, le han podemos confirmar que la frase hemos salvado 450.000 vidas
es suya.
Es suya.
O sea, sí, le han preguntado a María Jesús Montero y por eso he querido que escuchen ustedes antes a Iván Redondo, porque él ha dicho es difícil hacerlo mejor, no ha dicho mejor imposible. Escuchad la pregunta y va para ti, Cayetano.
Si estaba usted de acuerdo con las declaraciones ayer de Iván Redondo en la Comisión de Seguridad Nacional diciendo que con la información de la que se disponía la gestión de la crisis ha sido mejor imposible.
Yo creo que el señor Redondo lo que transmitió fue lo que tenemos un claro convencimiento este gobierno, que actuamos en función de la información disponible con celeridad, con prontitud respecto a los datos que se manejaban en ese momento y que por tanto la respuesta de nuestro país ante la pandemia fue una respuesta adecuada y eficaz a ese momento. Se puede expresar de diferentes maneras, pero eso es lo que siempre ha mantenido este Ejecutivo y esto es lo que hemos dicho, habiendo tenido en nuestro país, siendo, digamos, que el Estado que antes puso en marcha las medidas de confinamiento respecto al número de contagios.
Le han preguntado por las palabras de Iván Redondo de mejor imposible. Ministra, esta semana se han hecho públicas las proyecciones del FMI y se concluye que España va a ser el país que va a sufrir una crisis económica más profunda. Algo tendrá que ver con la respuesta del gobierno a la pandemia y no necesito recordarle que entre los países de nuestro entorno somos el país que ha sufrido más fallecidos por habitantes del mundo. Bueno, ahora nos ha superado Reino Unido, digo dentro de los países de nuestro entorno.
Yo decía que las expresiones que cada uno podemos utilizar para resaltar lo que he dicho anteriormente, de que este gobierno actuó rápidamente en el momento en que la OMS declara la pandemia, cuando todavía teníamos unas cifras de contagios muy bajas, con uno de los confinamientos más duros del mundo, creo que pone de manifiesto que realmente la contundencia con la que trabajó el gobierno de España, con la información que entonces se tenía disponible.
Cayetano.
Es que, Dieter, esto no se hace a un amigo, ¿eh?
Sobre todo sin haberte recetado GastroPlus. Dale un poquito de GastroPlus y saca a Cayetano González, a ver. Y esta vez dos, porque ha sido por partida doble y por sorpresa. Acidez y la digestión. Perdona,
hombre,
Cayetano.
Es que no se puede, esto no se hace. O sea,
lo siento, de verdad.
No, hombre, es que además me reabres la herida de la nostalgia de Isabel Celá.
Me sumo a ella.
Es que no tiene ni punto de comparación, o sea, es insufrible esta señora, ¿no? No, el otro día leí, lo digo, uno de los motivos del optimismo que manifesta al comienzo de la tertulia, el otro día leí que en una hipotética crisis de gobierno por la marcha de esta señora, de la de Exteriores o de Pedro Duque a puestos internacionales, pues sería dejar a la señora Montero solamente con Hacienda, ¿no? Y nombrar a otro portavoz. Bueno, yo estoy rezando para que eso sea así, ¿no? Porque es insufrible, ¿no? Bueno, es decir, esta señora se dedica a memorizar, si es que lo memoriza o lo lee, el argumentario y punto, ¿no? Pero lo que decía, es decir, a mí el argumento de que a ver qué gobierno lo hubiese hecho mejor o no hubiese cometido los errores, ya está bien, es decir, o sea, yo no había oído el corte, no había visto el programa ayer de Pablo Motos o lo que has puesto, pero lo que dice Pablo Motos es que se entiende de la A a la Z, es decir, o sea, si no es un problema de si lo podía hacer mejor o peor, es qué han hecho estos señores. Entonces hay una serie de cuestiones, mascarillas, test, etcétera, etcétera, que los hechos demuestran que lo han hecho muy mal. Y por cierto, hablando de Fernando Simón Dieter y ligándolo con una de las últimas cosas que ha dicho, es, creo que fue ayer, porque claro, ya como también da dos ruedas de prensa casi a diario desde el Ministerio de Sanidad, no la situó, si fue ayer o antes de ayer,
el jueves
cuando dijo que claro que había un riesgo de contagios venidos desde fuera, a través de barajas. Es decir, creo que más o menos esa fue la idea, ¿no?
Sí, pero que no se podía evitar. Por cierto, tenemos dato de última hora. Normalmente estábamos en cero muertos hasta que empezaron a actualizar, que fueron ya un muerto, dos muertos. ¿Cuántos muertos hoy, Paloma?
Pues Dieter, Sanidad registra 8 fallecidos en las últimas 24 horas.
Ayer eran 145 contagios. ¿Cuántos hoy?
191 contagios.
Vámonos a las noticias y continuamos en la tertulia, con la tertulia de los viernes. Luego intentaremos cambiar el rollo y si podemos, y le ponemos la banda sonora a la tertulia de nuestros Cayetanos. Ahora es que no tocaba.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y diez minutos de la tarde, las 4:10 en Canarias. Naya Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A quién le dedicas el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Mira, pues ayer teníamos una dedicatoria boomerang, hoy vamos a instalar la red dedicatoria.
A ver que todos los días estás rizando
innovando.
El rizo.
Estamos innovando. Pues mira, el socio Daniel Galán Pérez no quería la dedicatoria para él.
¿Ah,
él
no?
Quería rededicárselo a su mujer, abogada vocacional, de pleitos por estafa, voluntaria de una fundación, vamos, la típica supermujer que todas envidiamos, Patricia Morales.
Y encima que había tenido una semana complicada.
Sí, había tenido una semana complicada.
Pero entonces, tú fíjate, ahí estaba su marido diciendo, el socio soy yo, pero no quiero que me lo dediquéis a mí, que dedicárselo a Patricia. Pues, ¿para quién es el programa de hoy?
Para Patricia Morales y también para Daniel Galán.
Muy bien, si es que tenemos para todos. ¿Cómo se llama la dedicatoria de hoy? La de ayer era boomerang, la de hoy es...
Hoy es rededicatoria.
Ah, muy bien, estupendo. ¿Cómo se pueden hacer las parejas que quieren ser felices, socios del Club de Libertad Digital?
Que llamen al 914094002, 914094002, o en la página web www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya. Paloma, un consejito para nuestros oyentes, por ejemplo, tu jamón directo, Paloma.
Claro. De la tarde ya podemos merendar, Dieter.
Hoy sí tenemos hambre, ¿no?
Sí,
anda,
hoy
mira.
Sí, además
hoy
es
sí le
viernes.
Damos al hat-trick del ibérico.
Sí, nuestro jamón ibérico de bellota loncheado, dos estuches también de 100 gramos de lomo ibérico, la cuña de queso puro de oveja, la botella de vino de Rioja de Coto de Imaz, y todo por tan solo 49 euros, con los gastos de envío incluidos. Hay que llamar al 984-1028, 984-1028, o en la web www.tujamondirecto.com.
Oye, ha sido oír, incluso oler el ibérico, y ya nos hemos venido arriba.
¡Uno, dos, tres, cuatro!
La tertulia de los viernes, Cayetano.
Me gusta, y a ver si un día ponéis aquel párrafo de que antes votaba al PP, ahora Ciudadanos, antes a Ciudadanos, ahora a Vox, no sé cómo es eso. ¿Eh?
Ahora votan a Vox, antes a Ciudadanos.
Eso.
José María Marco, ¿te gusta la tertulia de los viernes?
Me encanta la letra de la letra iba a decir. Me encanta la tertulia de los viernes.
Tomás Cuesta, ¿te gusta la letra de la tertulia de los viernes?
Me entusiasma la letra y la música.
Bueno, pues, ¿alguien sabe dónde está Pablo Iglesias? Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Sabemos dónde está Cayetano, pero ¿dónde está Pablo Iglesias? Le preguntaban hoy a la ministra portavoz del gobierno por esos problemillas que tiene el vicepresidente del gobierno. Nada, dos tonterías, ¿eh? Pues que le han pillado con el carrito del helado, los fiscales, las filtraciones, la abogada, que era abogada de todos y un poco, las relaciones íntimas con la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a ver cómo ha salido y cómo se ha puesto de perfil María Jesús Montero. En dos ocasiones.
Quería pedirle una valoración sobre la apertura de la investigación de la Fiscalía sobre una presunta filtración de los fiscales a Podemos y si el Gobierno respalda totalmente o no a su vicepresidente segundo. Gracias.
No vamos a hacer valoraciones desde el Ejecutivo sobre materia o asuntos que están en este momento en investigación judicial. Le correspondan a cualquier miembro del entorno político o del propio Ejecutivo, será la Fiscalía, serán los tribunales los que tengan que trasladar o que dictaminar esta cuestión.
El Gobierno, cuando lo han preguntado por el caso Dina, ha dicho que no habla sobre sumarios judiciales, pero el propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha dicho que el juez Manuel García Castellón le acusa sin base jurídica, sin bases fácticas en concreto, y con conclusiones aventuradas. Eso no es no hablar de casos judiciales.
Yo sobre las declaraciones personales del señor Iglesias no voy a hablar. Alguna vez he dicho en esta mesa que no puedo ser el intérprete del señor Iglesias. Lo que sí digo es que el Gobierno no habla sobre cuestiones, ni yo misma, sobre cuestiones que están en este momento incursa en una investigación judicial con las actuaciones que la Fiscalía considere que tengan que haber lugar.
Titular ahora mismo de apertura de libertaddigital.com a 5 columnas, el gobierno deja solo a Iglesias en su lío, entre comillas, con Dina y rechaza hacerle de intérprete que tigarat con fuentes del gobierno. Miguel Ángel, no quiere hablar Montero, no quiere hablar Iglesias. Iglesias no quiere hablar de la cloaca de Villarejo, qué raro. ¿Por qué será? Y tú ayer nos dijiste, la Fiscalía de momento respalda a los fiscales, pero dejaste un de momento que hoy entendemos por qué, Michael.
Pues así es, Dieter, ya lo decíamos, ¿no? Que tú comentabas además, Dieter, esta mañana que era extraño que no hubieran sacado una nota, ¿no? Después de todo este escándalo.
Sí, oye, parece que me estaban escuchando, ¿eh? Porque la han sacado solo para completar la información 10 minutos después.
Efectivamente, lo que sucedía en realidad es que estaban a la expectativa, por eso titulábamos lo de que la Fiscalía mantenía el respaldo a Ignacio Estampa, el fiscal anticorrupción Estampa, de este caso por el momento, porque precisamente estaban a la espera de acontecimientos, de esas nuevas informaciones, de esos nuevos mensajes que se han publicado y digamos que los que hoy ya se han dado a conocer a través del Confidencial y del Mundo, bajo mi punto de vista ya han sido la gota que ha colmado el vaso, han sido definitivos. Porque en primer lugar, pues el más grave quizá de todos, ¿no? Es el que prueba esa presunta revelación de secretos del fiscal Estampa. Todo ello, según lo que dice la abogada Marta Flor en sus mensajes, donde habla de Estampa como Iron Man, ya lo sabemos, es el sobrenombre que utilizaba para hablar de Estampa, y decía, Iron Man nos ha dicho extraoficialmente porque está secreto que el juez ha aceptado las diligencias. Ese mensaje es clave porque evidencia una presunta y una posible revelación de secretos, es decir, la revelación de un auto judicial secreto por parte del fiscal Estampa a la abogada Marta Flor. También había otro mensaje importante y era del ya famoso abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, que ya decía nada más y nada menos que en 2016 que no había caso Dina, que no había habido ningún robo ni ninguna operación de las cloacas y que simplemente era una filtración. Como decimos, eso rompe por completo la estrategia y las afirmaciones en sede judicial que ha hecho Pablo Iglesias, es decir, presuntas mentiras de Pablo Iglesias en sede judicial, diciendo que todo era una conspiración de las cloacas del Estado y de algunos medios de comunicación como OK Diario contra él, pues estos mensajes dejan en evidencia que no fue así, por supuesto, y ahora lo más importante queda por dilucidar, por supuesto, el futuro judicial de Pablo Iglesias y finalmente, pues a la espera de los informes, se puede producir esa imputación ante el Tribunal Supremo y desde luego también qué va a pasar con el fiscal Ignacio Estampa, ¿no?
Miguel Ángel, ya sabes que estas cosas siempre me provocan curiosidad. Si te enteras por qué le llamaban Iron Man, cuéntamelo, ¿vale?
Hombre, sabemos, Dieter, que el otro fiscal, que era Miguel Serrano, era Batman. Entonces no sabemos, es que esta mujer a Marta Flor le encantaban los superhéroes y bueno, en uno de esos mensajes, ¿no?, decía ella misma, no sé si muy inocentemente, en el propio chat decía los fiscales, Iron Man y Batman. Es decir, o sea, ella dejaba claro que eran los nombres en clave de los propios fiscales en el chat.
Estoy acordándome, es lo malo que de tener esta memoria tan surrealista, de cuando Pablo Iglesias nos explicó por qué Batman era de izquierdas y Superman era de derechas. Y yo dije, me llamó la atención, porque Batman, que es un tipo rico, con su mansión, con mayordomo, es el que era de izquierdas, digo, claro, pues ahí está. Y el tío que sale en una granja, se lo curra él solito, tiene que sustituir al padre que se muere, ese era el de derechas, digo, claro, ahí está, ahí está. Miguel Ángel, te dejo con los superhéroes, ¿vale? Peter Parker.
Muy bien, Dieter.
José María Marco, Cayetano, Tomás, ¿cómo veis el caso Cloaca Coleta?
Bueno, sobre esto último que has dicho de Batman y Superman, había una cosa muy divertida en Libre Mercado, una encuesta, según la cual los votantes de Podemos y sobre todo los de Más Madrid, del grupo, del partido de Rejón, eran los que más aviones tomaban, los que más largas vacaciones tomaban, los que más iban al extranjero.
Bruce Wayne, claro.
Esa caracterización que hacía Pablo Iglesias no iba mal encaminada en cuanto a las categorías sociales, ¿no?, que corresponden a la nueva izquierda, ¿no?
Exacto, exacto.
Eso es muy muy interesante. En cuanto a esto, bueno, tiene un lado, la verdad es que tiene un lado divertido que pronto acaba en lo siniestro, que es hasta qué punto con Pablo Iglesias y con su grupo, porque eso ya no es un partido, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Lo público, lo privado, lo político y lo personal se mezclan hasta lo inextricable y la impudicia más absoluta, ¿no? Y que puede derrapar en cualquier momento en un sentido o en otro. Y eso tiene gracia, ¿no? Tiene y puede ser muy delirante, muy 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 siniestro por las consecuencias que tiene en cuanto al funcionamiento del Estado. Es decir, ellos ya no están en un departamento universitario, que todo esto es común y corriente y es muy sórdido. Los departamentos universitarios son las cosas más sórdidas que hay en este mundo, pero bueno, es relativamente reducido, ¿no? Aquí, claro, interviene la fiscalía, interviene Batman, interviene Iron Man, ¿no? La cosa cobra sentidos mucho más siniestros y oscuros, ¿no? Y luego también está la actitud del gobierno, ¿no?, que tiene gracia porque en realidad parece como si bueno, que no saben más de lo que sabemos los demás. Es decir, que hay un punto en el que deben saber más, por supuesto, porque saben más de los fiscales y todo esto, pero hay un punto ahí en el que no se sabe si saben mucho más que
yo creo que no quieren preguntar, Marco. Yo creo que no quieren preguntar.
Es que eso es muy gracioso, eso es muy divertido, porque que no quiera comprometerse San Montero por la ministra, por Pablo Iglesias, bueno, pues es una frase, bueno, es una actitud lógica, ¿no? Pero hay un punto como de decir, bueno, a ver, ¿dónde, qué es lo que está pasando, ¿no? Eso es significativo de algunas cosas de cómo funciona este gobierno, ¿no?
Bueno, a mí este tema me parece, lo que pasa que ya el adjetivo de que es un escándalo está como un poco devaluado, porque es que vamos a escándalo por semana, ¿no?, con este gobierno, ¿no? Pero me parece que tiene todos los ingredientes para pensar que este es un asunto muy grave, ¿no? Que yo todavía no entiendo cómo el fiscal Estampa sigue en su puesto. O sea, es decir, con todo lo que se ha publicado, en todos los sentidos respecto a la actuación de este fiscal de anticorrupción, no sé cómo sigue, cómo la Fiscalía Anticorrupción, el jefe, que es el señor Luzón, bueno, sí, muy bien, han anunciado que ha abierto una investigación, pero bueno, es decir, en fin, esperemos. ¿Os acordáis que el gran enfado de Marlaska o la gran indignación de Marlaska con el tema de Pérez de los Cobos, que yo creo que era evidentemente un argumento para desviar la atención, no era tanto los motivos del cese como que se hubiese producido una filtración a... también creo que fue al Confidencial, o que lo publicó Confidencial, del informe de la Guardia Civil, ¿no? Sí. Y que entonces se estaba investigando de dónde había salido esa filtración, ¿no? Sí. Incluso algunos se atrevieron a señalar que era el propio Pérez de los Cobos. Bueno, pues espero que el gobierno tenga la misma diligencia, porque si hemos quedado que quién manda en la Fiscalía, según Pedro Sánchez, pues eso, pues bueno, pues que investiguen efectivamente si el señor Estampa le pasó a la abogada del señor Iglesias información, ¿no? Pero claro, es que son frases tan... en el Supremo nos quieren echar una mano. Es decir, es que son cosas que dices, Dios mío, qué nivel de degradación de la separación de poderes, y además que afectan a este personaje que se le llena un día sí y otro también, una sesión de control sí y otra también, la boca con lecciones de ética democrática, de pureza democrática. Yo creo que está muy pillado, y como he dicho, Dieter, en otras tertulias, este es el típico asunto que yo creo que la oposición, Vox, Ciudadanos y el PP, tienen que seguir, o sea, no soltar el hueso, porque esto sí que me parece que es un tema de entidad, ¿no? Pero en fin, me puedo equivocar, porque a lo mejor la semana que viene tenemos otro escándalo, ¿no? Y que tapa este, ¿no? Pero este, a día de hoy, tiene todos los ingredientes, bueno, para que el señor Iglesias tenga una seria preocupación personal.
A mí me parece muy significativo la rueda de prensa de hoy, y yo creo que tiene mayor recorrido del que podría parecer en principio. Voy a reivindicar a la portavoz Montero, aunque le duela a Gaetano, pero ha hecho algo que Celá nunca habría hecho, que es pegarle dos puñaladas al vicepresidente del gobierno, que como se sabe además están bastante enfrentados, está dentro del grupo. O sea, la primera, eso es decir, eso el gobierno no se mete en las decisiones judiciales ni cuando atañen a miembros del gobierno. Solo hay uno en este momento. Bueno, de momento habrá, dentro de poco habrá muchas, pero de momento es este. Y segundo, yo no soy la intérprete del señor Iglesias. Eso Celá no se hubiera atrevido nunca, y esta con su lengua atropellada. Sí, o sea, le ha tirado un viaje digno de Carmen, la de Merimé.
Puñalá,
a las penas, puñalá. No, de verdad, eso...
Eres tú más de Montero que de Celá, me parece muy bien, Tomás.
Sí, mucho más, porque esa es la vida misma, es decir, nada, esto es como ir al mercado. A ver, en el mercado son más retóricas, pero esa da igual. Y además yo creo, fíjate, que es una buena portavoz del gobierno, porque no se la entiende nada. ¿Para qué quiere el gobierno a alguien al que se le entienda? Sería terrible.
Sí, cada uno tiene su papel. El ministro, claro, de Sanidad no responde, pero pone cara de no haber roto un plato y, claro, cae simpático. Dices, oye, si esto es una cuestión de cómo quedes, no lo que hagas, sino cómo quedes. Y María Jesús Montero es capaz de dar una respuesta de 7 minutos sin decir nada.
Sin decir nada. Y se planta y tan pancha, lo podría hacer con un clave de la boca.
Pero que lo hace, pues, de verdad, vamos. Y para eso hay que valer. Es decir, oiga, señora Montero, le voy a hacer una pregunta concisa de la que va a ser difícil escapar. Dice, no te preocupes, que voy a estar 7 minutos hablándote de la mar y los peces, y cuando termine voy a meterme con el PP, aunque tú me hayas preguntado por la conexión con Francia y un AVE. Pablo Casado es un tipo desleal. Hoy ha habido dos momentos en el que le han preguntado por si, hombre, después de que el PP le haya aprobado y votado a favor en todo esta semana, usted... Y le ha pegado, eso sí que ha sido más que una puñalada, una patada en la entrepierna al PP diciendo, bueno, a ver cuánto le dura, ¿eh? Y después le han preguntado por Esquerra Republicana y ha dicho, hombre, yo creo que sigue estando en la mayoría. Es verdad que ha hecho lo contrario que el PP esta semana, y es que nos ha votado a todo en contra y encima nos ha montado una comisión contra Felipe González. Pero yo creo que seguiría estando en la mayoría. Para eso también hay que valer, ¿eh?
Yo le digo, no, si está, si quiere decir, no tiene, no le hace asco a nada, es igual. Ella empieza a alargar. El enigma de Nuria Richard a veces tenía que ser una intervención de Montero. Y eso no lo adivina nadie. ¿A qué se refiere?
Sí, podía poner el corte de Montero y decir, ¿a qué estaba respondiendo? Podíamos hacer ese juego. Oye, señor, qué buena idea, Tomás. Sí. Qué buena idea me has dado. Poner respuestas de Montero y pedirle a la gente que adivine. No, pedirle a la gente no, pedirle a los tertulianos. Pero claro, lo malo es que esto se ve en las ruedas de prensa. ¿Qué le estaban preguntando? Y de pronto aparece Montero. Bueno, pues yo creo que Pablo Casado es un desleal. El Partido Popular está haciendo seguidismo a la ultraderecha. Además, es un propagador de bulos. Y lo mínimo que se le pide al principal partido de la oposición es que arrime el hombro. Porque si no arrima el hombro ahora, ¿cuándo lo va a arrimar? Que me lo sepa de memoria, ya no es por una cuestión de mi memoria, es que lo ha repetido esta misma frase 19 veces sí, en los últimos 4 días.
Bueno, pues que...
poner esta respuesta a José María y decir, a ver, ¿de qué le estaban preguntando?
Ni idea.
Bueno, pues eso.
José María, como presidente del Club CELA, yo te animo a que defiendas a nuestra portavoz ante Tomás. José María Marco. Da tú la cara por Isabel.
Hombre, también lo que es interesante es el fondo político, ¿no? Es decir, que vaya a ser lo de que ha hecho hoy la patada al PP después de que el PP le haya aprobado lo que le ha aprobado esta semana al gobierno, pues es de esperar, pero quizá también el PP tendría que encontrar una respuesta clara a lo que evidentemente va a venir. Es decir, habiendo dicho sí, yo creo que ha hecho bien el PP en tomar la actitud que ha tomado, pero no se entiende muy bien, o se entiende la argumentación de fondo, pero no sé si está bien argumentada o bien presentada, ¿no? Oscilamos de Cayetana a Ana Pastor, ¿no? Que
a las gracias,
¿no? Por lo bien que lo han hecho durante los 2 meses de enfermedad, ¿no? Entonces, que fue una intervención increíble, ¿no? Increíble. Entonces, claro, el abrir el campo, ¿no?, de esa manera por parte del propio Partido Popular, pues facilita, ¿no?, que sea verosímil algo como lo que acaba de hacer Montero hoy al mediodía, ¿no? Entonces, claro, habría que tratar de encontrar una fórmula de articular lo que se hace, y yo creo que se hace bien porque no queda más remedio y por otras muchas cosas, pero de tal forma que sea comprensible, que sea claro y que permita anticipar la respuesta del gobierno, que ya sabemos cuál va a ser.
Pero no lo tiene fácil el PP, y ahora yo lo que os planteo a vosotros es lo que acaba de decir José María, articular esa fórmula. Lo digo porque en el Partido Popular, como no hacen lo que ellos creen que deben hacer, sino que están más bien escuchando a ver qué efecto tienen lo que hacen para, como hacen todos los partidos, para orientar su estrategia, o casi todos los partidos. Claro, si tienen una posición firme y crítica y votan en contra, les critican de un lado. Si ayer Ana Pastor sale y hace una posición constructiva y encima se le va un poco la mano en esa constructiva y dice lo de seguro que no han actuado con mala fe, les criticamos desde otro lado. Pero al mismo tiempo tienen que sumarse a unos pactos a los que el gobierno no les llama. Si es que lo difícil además es que el PP se tiene que sumar de invitado, de convidado de piedra, de acoplado, de pagafantas, porque nadie les llama a la fiesta. No es que el PSOE le diga, mira, hoy le han vuelto a preguntar otra vez a María Jesús Montero por qué hace el gobierno para fortalecer la unidad con el principal partido de la oposición. ¿Por qué me sé la respuesta de memoria? Porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. ¿Qué ha dicho María Jesús Montero? Ha dicho, esto no se trata de quién llama o no quién llama. Se trata de arrimar el hombro. Ya, pero es que a usted le han preguntado que cuándo ha llamado usted el PSOE, el presidente, al principal partido de la oposición, como el otro día le preguntaron que qué había hecho por facilitar esa unión. Y en el gobierno, ni Pamplona. ¿Qué es lo que debe hacer el PP? Y os lo pregunto a los tres, porque haga lo que haga, le caen críticas de todos los lados.
Hombre, yo creo que de momento, vamos a ver, lo hemos hablado ya en algún viernes más, esto, Dieter, y José María ha explicado más de una vez que efectivamente el momento político, con el tema del COVID, de los estados de alarma, etcétera, era muy complicado buscar un punto de un hueco en la estrategia política. Me estoy refiriendo a concretamente en la oposición y concretamente al PP, ¿no? En fin, yo creo que esa dificultad es objetiva, ¿no? Pero vamos a ver, primero, lo que hay que hacer es no cometer errores, a mí me parece tan grandes y tan, bueno, y además tan innecesarios, como es la reunión de García Egea, de Toro García Egea con Zapatero. O sea, decir, por ejemplo, ese es un tema absolutamente evitable, que ha desconcertado a bastante gente, a bastante votante del PP, a algunos militantes del PP, a algunos dirigentes del PP. Bueno, eso era absolutamente evitable. Es decir, no. Y ya el argumento dado, que lo contaba el otro día Miriam Muro, ¿no? En una crónica magnífica como la que hace ella, con buenas fuentes, citando fuentes de Génova, que cuando te llama un expresidente hay que ir, pues dices, oye, ¿dónde está escrito eso? Que cuando un expresidente te llama hay que ir, ¿no? Y además estamos reproduciendo la famosa reunión de Zapatero con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a los dos meses de tomar posesión, donde le explica la hoja de ruta que ellos tienen acordada con ETA, ¿no? Bueno, pues yo no sé qué pasó en la reunión de Zapatero con García Egea, pero yo creo que no, yo creo que fue un error. Entonces, el haber apoyado esta semana, bueno, pues puede tener razón José María en que es lo que tenían que hacer, pero al mismo tiempo, yo lo que creo es que el PP tiene que hacer un diagnóstico, que no sé si lo tiene hecho, sobre el proyecto político de fondo de este gobierno. Y que es un proyecto político, en mi opinión, que no se va a modificar en la medida en que las circunstancias lo permitan, no se va a modificar de fondo en esta legislatura. O sea, yo creo que Sánchez, si puede, aguanta los 4 años, si puede llevar a cabo todos sus proyectos. Digo si puede porque tengo en la cabeza, como creo que podemos tener todos, que quizás el único factor que es muy importante y le puede distorsionar es la situación económica, ¿no? Pero salvo eso, yo no tengo ninguna duda que Sánchez apuesta a muerte por la coalición con Podemos y con el apoyo de independentistas catalanes, nacionalistas vascos. No tengo ninguna duda. Y por lo tanto, estar chuleando al PP, como bien has escrito ahora, que es que ni les llama, ¿no? O sea, en una situación de crisis como la que estamos viviendo, es normal que el presidente del gobierno, que es a quien le corresponde, por mucho que diga la señora Montero, tomar la iniciativa y llamar al jefe de la oposición. Pues ¿cuántas veces habrán hablado Sánchez Sánchez y Casado en estos 3 meses, 2, 3 veces. O sea, es una cosa incomprensible, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el PP tiene que encontrar ese punto intermedio, ¿no? Y luego está el tema de las encuestas, que yo creo que en el PP pues están siempre como muy mirando a las encuestas, ¿no? Entonces, claro, si las encuestas, entre comillas, les dan bien, porque en todas hay una coincidencia de que suben, pues a lo mejor hay algunos en la acción del PP que están encantados de haberse conocido, ¿no? Pero, claro, analicemos también más esas encuestas, ¿no? Esas encuestas dan que no dan para gobernar y que, sin embargo, Sánchez tiene muy poco desgaste, el PSOE tiene muy poco desgaste y que puede seguir gobernando con el apoyo un poco menguante de Podemos y independentistas y nacionalistas, ¿no? Entonces, claro, es una situación diabólica, ¿no? Pero en fin, creo que en el PP, y vamos, y estoy pensando evidentemente en Pablo Casado, o sea, como presidente del partido y como líder del partido, tiene que tomar una decisión. Claro, luego él está muy influido, por los varones regionales, y en fin, y no es un secreto que si Núñez Feijóo el 12 de julio, que yo creo y espero, incluso deseo, que tenga mayoría absoluta y pueda seguir gobernando en Galicia, bueno, Núñez Feijóo se convierte en un capitán general dentro del PP. Es decir, a ver quién le tose a Núñez Feijóo cuando es, creo recordar, la cuarta mayoría absoluta, ¿no? Que puede obtener, ¿no? Entonces, la situación de Pablo Casado, en mi opinión, no es fácil, pero ni por los factores externos ni por los factores internos, Yo creo que hay gente que dentro del partido que le está esperando, vamos, los sorayos, vamos a decir, dicho en términos coloquiales, o los que perdieron el Congreso, o los que pueden estar más alineados pues con la línea Rajoy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no lo sé, Dieter, yo evidentemente no tengo la receta mágica de lo que tiene que hacer el PP en estos momentos, ¿no? Es una situación muy complicada, pero en fin, pero oye, eso es la política y para eso estás ahí al frente del partido, ¿no? Tienes que tomar decisiones, hombre, que no chirríen mucho, Quiero decir, porque si no, espantas a tu electorado.
Vamos a ver, yo también estoy con José María en que habría que evidentemente al PP no le quedaba otro remedio que apoyar al gobierno en esto de la nueva normalidad, entre otras cosas, porque esa es una carta que se deposita en Bruselas. Es otro partido que el que se está jugando. Que tú estás, necesitas darles a Bruselas una sensación, bueno, de una cierta normalidad, o por, al menos de que hay posibilidades de que esto salga adelante, y ellos sería realmente casi una villanía no hacerlo en ese momento. Otra cosa es que la señora Pastor pues actúe con una agente electoral de Núñez Feijóo en ese momento, que acaba de expresar sus reservas sobre la actuación de Cayetana en el Congreso. Si la gente se vuelve loca, ya no puedes ser un día sábado y el otro mazo, porque acabas muy mal, te vuelves loco. Vas a que te pegue, no vas a pegar, pero puedes disfrutar de la misma manera, ¿no?
José María.
No, pero Iván Redondo yo creo que conoce este juego muy bien. Es decir, sí. Ha conseguido, bueno, yo creo que la estrategia que ha seguido en estos meses ha sido absolutamente catastrófica, y de hecho yo estoy convencido, y como muchos españoles, de que, y no solo españoles, de que el gobierno es el responsable político y moral de la muerte de 20 y 25 mil compatriotas.
Pero ha sido desastrosa en lo sanitario y en lo económico.
Pero eso es una cosa, y otra cosa es la cuestión de la apariencia, ¿no? Y Redondo sabe muy bien que lo que uno tiene que conseguir en la política, lo tenía que hacer antes y mucho más ahora, es plantear el marco general y ser el dueño de cómo se plantean las cosas. Entonces el Partido Popular sigue sin dar ese paso, que es un paso famoso que se teorizó en comunicación política política hace ya 20 años, pero que todo el mundo seguía antes sin la televisión, es decir, no pienses en el elefante, es decir, no pienses en lo que hace tu adversario, no piensa en lo que tú quieres hacer y plantea las cosas desde tu propio marco de comprensión, desde tu propia estructura, desde tu propia idea, desde tu propia estrategia, y eso es a veces lo que le falta al Partido Popular. Es decir, el Partido Popular tiene bases sólidas, las encuestas lo demuestran, ¿no? Lo ha dicho antes Cayetano y lo ha recordado, ¿no? Y es muy importante, ¿no? No hay desgaste del Partido Popular, que podría haberlo, y sería no sería imposible, ¿no? Es decir, el Partido Popular se mantiene y desde otra perspectiva, por mucho que los estrategas de la Moncloa den la impresión de que lo tienen todo atado, ya hemos visto muchas veces todo lo atado que tienen y que en 15 días pues es una catástrofe absolutamente monumental, es decir, que se deshace todo y las cosas están amarradas con muchos alfileres, ¿no? Sí. Y el ídolo tiene los pies de barro, pero muy de barro. Hay muchísimas cosas que están en cuestión, están los nacionalistas no son de fiar a pesar de todo lo que pase, la crisis económica, los juicios, las responsabilidades de lo que ha pasado, hay una enorme cantidad de fragilidades que yo creo que una oposición más capaz de elaborar una estrategia global, ¿no?, que permita a la gente referirse a esa estrategia como alguna alternativa, pues podría presentar. Entonces yo en teoría no soy pesimista, ¿no? Lo que veo es que todavía no son capaces de dar ese paso.
Y además hay una historia, ellos tienen que estar preparando. En este momento, de lo que hablábamos al principio, en este momento este país acabará despertándose, porque en este momento que es normal, hay cierto amodorramiento en la esperanza. Es que como la gente lo ha pasado muy mal, y lo que se le viene encima, si abres demasiado los ojos, es aterrador. Pero en el momento en que vean que lo de la esperanza no funciona, que nos encontramos ante un escenario dantesco, hay que tener preparado un plan para salir inmediatamente.
Para salir a la calle, dices.
No, para salir a la calle, para salir de... Y que te digan cómo salir de esta situación. Ya. Y por cierto, Cayetano, esto que dices tú de que con cuatro mayorías absolutas, a ver quién es 12, no sé, que de mayorías absolutas de Feijóo, nadie que le tosa, que se lo diga de Esperanza Aguirre, si le tosen o no.
Sí, pero yo estoy con Cayetano. El liderazgo de Feijóo dentro del partido ya se nota. Si saca mayoría absoluta y encima suben escaños, como parece, va a ser todavía más líder, porque...
Sí, bueno, será más líder, pero las cosas... Quiere decir que la gente sube y baja...
Tienes razón.
El modelo gallego es gallego. Es decir, sí. Eso no se puede aplicar fuera de Galicia.
Sí, eso es verdad.
Eso lo tienen que saber en Génova a la perfección. No porque esté... Vamos, puede estar mal o peor o mejor o lo que sea, pero es que es Galicia. Eso no es trasplantable ni siquiera a Castilla y León ni a Asturias.
Claro,
solo puede ser gallego.
Pero Marco, de lo que estamos hablando también es, como decía Tomás, y bueno, y además lo decías tú, de Iván Redondo, de lo importante también que en la política es la imagen, son también las hechuras de ese liderazgo. Porque aquí parece que el único que varía su idea o su estrategia dependiendo de lo que le digan unos o los otros es el que se supone que tendría que mandar sobre todos los demás. Claro. Pero es que
en este caso es el PP el que nos ha movido, es decir, es el PP el que siempre ha estado dispuesto a dialogar.
Sí.
Siempre. Sí. Y entonces que la impresión que reciba la opinión pública o una parte de la opinión pública sea la contraria, pues es una pena, porque no es así. Quien ha estado dispuesto a dialogar, quien ha extendido la mano, quien ha hecho lo que hubiera habido que hacer para evitar buena parte de lo que nos ha pasado, ha sido el Partido Popular, y que se encuentre pillado siempre en un
callejón sin salida,
pues, es una pena.
Es una pena, pero es que
se podría solucionar de otra manera.
Pero es que el efecto de los medios de comunicación es brutal. O sea,
bueno, ya, pero eso contamos con eso, ya lo sabemos. Hay que dar un paso por delante.
Pero luchar contra eso es muy complicado, porque te falsean la realidad, y no hay más que ver La Sexta para día tras día lo malo que son el PP.
Es verdad lo que dices, es cierto, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero por ejemplo el machaque a un partido como Vox es brutal, sin embargo Vox tiene una estrategia que le permite Exacto. mantenerse allí donde se mantiene.
Exacto.
Y entonces sí. hay formas de darle
la vuelta a las cosas. Es decir, si tú lo tenemos, si vas a tener eso como constante, o te resignas, como estábamos hablando antes, o te resignas, o tienes que hacer cosas nuevas. Es decir, si si tú estás en la semana en la que tú estás apoyándole todo al gobierno, no puede ser que la impresión que se lleve la gente es que tú eres el traidor y el antipatriota.
Claro, claro que
algo
no,
tienes
claro
que hacer, no sé si
claro.
es encadenarte a una claro. televisión o montar una rueda de prensa justo después de María Jesús Montero para señalar las cosas que no dice.
Déjame, Dieter, que cuente, digo, no por responder a Tomás, sino por sí. decir, es verdad lo que dice Tomás, de que Esperanza Aguirre, con 4 mayorías absolutas, o 3, no sé cuántas tuvo, fue machacada. Pero a mí, Esperanza Aguirre un día me dijo, digo, que no desvelo ningún secreto, es decir, que dice, me quieren ahora estoy confundiendo, ¿se me lo dijo a mí o fue en una declaración pública? Pero bueno, en cualquier caso era, me quieren más fuera del partido que dentro del partido, una vez dijo eso, es decir, me quieren más la gente que dentro del partido. Bueno, eso es lo que yo creo que no pasa con Feijóo, y por eso digo que yo creo que si Feijóo tiene un buen sí. resultado, se sigue gobernando, sí. Va a ser, entre comillas, y dicho en términos políticos, una amenaza constante. No digo porque él lo quiera ser, sino porque los que quieran moverle la silla a Pablo Casado mirarán a Santiago de Compostela.
Atención, porque Fray Josefo se suma al debate. No sé si de forma constructiva con el PP o no. Vamos a escucharle.
La nueva normalidad es la eterna fullería con que Pedro y compañía ocultan su indignidad. Españoles, recelad de este infame paripé que el gobierno nos ha impuesto, que se aprueba, por supuesto, con el voto del PP. La normalidad, si es nueva, no es normalidad. Y punto. Pero aquí cuela este asunto porque la memez se lleva. Y así el decreto se aprueba sin tropiezo y sin traspié, súbito, rápido y presto. Y cómo no, por supuesto, con el voto del PP. ¿Ocultan muertos? Da igual. ¿Suben impuestos? No importa. Que fraudez nunca se corta, porque el mal siempre es el mal. Pues nada, aquí cada cual hace como que no ve nuestro horizonte funesto. Y todo va, por supuesto, con el voto del PP. Porque es que Pablo Casado ya se nos presenta hoy como un segundo Rajoy, distante y despreocupado. ¿Quiere ser hombre de Estado? Pues la verdad, no lo sé. Lo único que sé es que esto se promueve, por supuesto, con el voto del PP. Inés Arrimadas ya, de modo firme y seguro, se ha pasado al lado oscuro, pues junto a Sánchez está. ¿Le da vergüenza? ¿Qué va? Abraza a su nueva fe sin descomponer el gesto. Respaldada, por supuesto, con el voto del PP. La maldita equidistancia de estos nuevos figurines, que son maricomplejines revestidos de arrogancia. Camino a la irrelevancia se tragan, no sé por qué, un comistrajo indigesto que se aprueba, por supuesto, con el voto del PP. Tal vez por miedo a la sexta se resignan al desmán. Tal vez por el qué dirán o porque han hecho una encuesta. ¿Y quién va a pagar la fiesta? ¿Quién va a poner el parné? ¿Quién cuadrará el presupuesto? Nadie, pero por supuesto con el voto del PP.
Pues ya hemos completado la fiesta.
Un poco cruel.
Crítico.
Bueno, espectacular. Escuchando a Fray Josefo, el José queda perplejo.
A ver, un poquito de BIO para el personal, Paloma.
Un poquito de BIO, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional y además está al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado y garantiza la pureza total del aire exigida por la OMS. Hay que llamar al 900-730-122, 900-730-122. Y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y 15 días de pruebas sin compromiso.
Empezábamos, Paloma, con una pregunta esta hora de 5 a 6 de la tarde y es ¿dónde estaba Pablo Iglesias? Si no iba a dar una rueda de prensa o por lo menos una comparecencia, incluso no admitiendo preguntas para decir que todo lo que se estaba publicando sobre él, su abogada, la fiscalía era mentira. No ha salido Pablo Iglesias a dar esa rueda de prensa ni esa declaración pública, pero a cambio, esto lo suelen hacer cuando la cosa está complicada. Ya estaba Pablo Echenique lanzando el hashtag No todo vale contra Podemos. No está teniendo mucho éxito este asunto, no está mandando mucho en las redes y incluso en el comentario, muchos de los comentarios, incluso en el tuit, muchos de los comentarios se le han vuelto en contra. ¿Me puedes decir uno que te ha llamado especialmente la atención, Paloma?
Pues uno que nos ha llamado mucho la atención.
Porque, atención, puede que ampliemos la tertulia de los viernes y tengamos un cuarto tertuliano. Atención, Marco, Cayetano y Tomás.
A ver, qué interesante.
Que podéis tener compañía.
Ha sido un usuario, Dieter, que le ha reprochado a Pablo Iglesias que ha pasado de Vallecano a Cayetano.
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Pero bueno,
el próximo viernes, en Es la Tarde de Radio, en la tertulia de los viernes, además de González Cayetano, además de Cuesta Tomás, además de Marco José María, vamos a intentar tener al cuarto Cayetano, el que antes era vallecano.
Todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado. Nacida en Segovia, el Cuestazo. ¡Cayetano! ¡Cayetano! Todos mis amigos.
Oye, estos chicos que tienen tanto talento, ¿cómo se llama este grupo, Isaac? Carolina Durante. Podían hacer eso de Vallecano, Vallecano. Todos mis amigos me llamaban Vallecano.
Y ahora me he pasado a Cayetano. ¿Sí?
Claro, y montarse. ¿Votos a favor de que intentemos el nuevo fichaje para la tertulia del viernes?
Bueno, yo entusiasmado.
Cayetano.
No, yo derecho de admisión.
Atención, porque estamos 1-1.
Tendría que pasar un test.
Un test. Uy, no, que dice Fernando Simón que no valen para nada.
Por eso.
Tomás Cuesta.
Yo cuando se corte la coleta.
Vale, nos hemos quedado sin tertulia de los cuatro.
Pero bueno,
de los cuatro
qué poco valientes soy.
Dieter, de todas
formas. ¿Cómo valientes? Hay que guardar las distancias. La distancia de seguridad, las distancias sociales.
Cayetano, ¿qué ibas a decir?
No, que la gran aportación, en mi opinión, de la tertulia de hoy, y me imagino que habrás tomado buena nota, es la sugerencia de Tomás de que el enigma de Nuria Richard sea unas declaraciones o frases cada semana de la señora Montero.
Tengo noticia.
Me ha parecido espectacular esa
mensaje
sugerencia
de Nuria Richard. Hecho, nuevo enigma. No sé qué hará Nuria Richard, pero los responsables seréis vosotros tres. Cayetano González, José María Marco, Tomás Cuesta, un abrazo muy fuerte y gracias.
Muy bien, fin de semana.
Porque aún en las circunstancias más difíciles nos hacéis agradable la tertulia del viernes. Un saludo.
Un abrazo.
A las noticias de las 5 y de las 6, perdón, de las 5 en Canarias y la última hora de las recomendaciones en Es la Tarde.
Ciudadanos moran taburete. Grupazos en sus conciertos, como lo pasamos en las Big Four. 100.000 contactos, ¿quieres entrar ahí? Te recomendamos salir de fiesta, el reservado, no pasa nada, está todo pagado. ¡Cayetano! ¡Cayetano! Todos mis amigos se llaman Cayetano. ¡Cayetano! ¡Cayetano! Todos mis amigos se llaman Cayetano.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.